Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida a los miembros de esta iglesia que viven más lejos que cualquiera de ustedes, Denio y Ana María Alvarado, que desde St. Augustine están aquí con nosotros. That's a long way. Nos alegramos de ver a Denio y Ana María, y yo sé que estas visitas se van a ver muy seguiditas, claro que sí. Necesitamos la presencia de ellos aquí entre nosotros y estamos felices de que pudieron tener un tiempo con sus hijos. Y ahora pues que disfruten, tremendo sermón tengo preparado para ustedes hoy en este día. También quiero, como dijo el pastor Noel, dar las gracias a toda la congregación por tanto cariño y tanto amor que demostraron hacia nosotros. De veras que a nosotros se nos llena el corazón de alegría de sentir tanto amor de parte de los hermanos y de las hermanas de nuestra iglesia, y le damos gracias al Señor por permitir ese lindo espíritu aquí en Nazaret. De veras, hermanos, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Y me impresionó muchísimo a todos, ¿verdad?, el gran esfuerzo que se hizo para preparar el templo y todo lo que también se actuó y se presentó desde esta plataforma. De veras que vimos muchos dones en despliegue y seguimos pidiéndole al Señor que se usen más y más para la honra y la gloria de su nombre, porque por esa razón estamos aquí, ¿verdad?, para glorificar a Cristo Jesús, para que su nombre sea exaltado, para que la gente sepa que en Él hay salvación y vida eterna. En la Biblia nosotros tenemos un capítulo que le llamamos a veces el salón de la fama de la fe. Es Hebreos capítulo 11, y en ese capítulo pues se nos habla de varias personas, hombres y mujeres, que se distinguen porque creyeron a Dios en circunstancias difíciles, cuando quizás humanamente no parecía haber solución. Ellos creyeron y confiaron en Dios, y Dios les recompensó por su fe y por su fidelidad. Y también en la Biblia hay algunas personas que se destacan por todo lo opuesto, por no haber creído. Tenemos, por ejemplo, la generación que llegó con Moisés al borde de la tierra prometida, pero dijo: no vamos a entrar allí, porque ahí hay gigantes, ciudades amuralladas, y nosotros no podemos tomar esta tierra. Y por su incredulidad, Dios los castigó y los condenó a deambular por el desierto por 40 años hasta que todos ellos se murieron de viejos allá fuera de la tierra prometida. En el Nuevo Testamento también hay algunas personas que en algún momento u otro parece que dudaron. Vemos al apóstol Pedro caminando sobre las aguas, pero de repente quita los ojos del Señor y empieza a hundirse, y entonces el Señor lo tiene que salvar. Se hunde por su falta de fe, por su incredulidad. Tenemos a Tomás, que dice a sus compañeros: yo no voy a creer que el Señor ha resucitado a menos que yo lo vea con mis propios ojos y que yo toque su cuerpo y ponga mis dedos en sus heridas y toque su costado, porque no puedo creer de otra manera. Y en la historia de la Navidad pues hay también una persona que se destaca por haber sido incrédulo. En un momento de su vida dudó del Señor, y estoy hablando de Zacarías. Zacarías era uno de esos de quienes la Biblia llama parte del remanente fiel, personas que creen en el Señor aun cuando la inmensa mayoría de la gente han dejado de creer, aun cuando el pueblo se ha enfriado. Siempre quedan algunos que siguen creyendo y confiando en el Señor, el remanente fiel. Zacarías es uno de esos, pero aún personas que son fieles y que creen en las verdades que Dios ha revelado en su palabra, tienen momentos donde dudan. Y a Zacarías le dio un ataque de duda. en el momento más inoportuno, en la presencia de un ángel del Señor. Zacarías era un sacerdote y él estaba ofreciendo el incienso en ese lugar santísimo, y de repente un ángel del Señor se le presenta y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido oídas y Dios las va a contestar, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esto es Lucas capítulo 1 versículo 13. Entonces Zacarías se tuvo que acordar de que hubo un tiempo cuando él y Elizabeth oraban por un hijo. Toda familia hebrea pues quería cumplir con el mandamiento de Dios de ser fructíferos, ¿verdad? Ellos deseaban tener hijos, pero Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril, y además de eso, ya los dos eran de edad avanzada. Y entonces en ese momento a Zacarías le pareció algo imposible el que él y Elizabeth pudiesen tener hijos, ¿verdad? Y sus palabras son palabras que indican que había verdadera duda en su corazón. Versículo 18 del mismo capítulo 1 de Lucas. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, ¿qué prueba me vas a dar tú de que esto puede ser posible? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, Zacarías, como buen judío, tenía que conocer bien la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Hasta ustedes se la conocen, y yo también. Nosotros sabemos la historia del que fue padre del pueblo judío. Dios permitió que Abraham y Sara tuviesen hijos a una edad muy avanzada. Y Zacarías indudablemente conocía esa historia mejor que ustedes y que yo. Y la había contado muchísimas veces y la había explicado. Y sin embargo, en ese momento, cuando la cosa se trataba con él, dijo: bueno, Dios, pero conmigo esto no puede ser. Esto es imposible. Ahora, nosotros leemos esto porque nosotros queremos aplicar la Biblia a nuestras propias vidas, ¿verdad? Ustedes y yo, cuando leemos la Biblia, tenemos que ponernos en el lugar de estas personas para que Dios nos hable, porque nosotros entendemos que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros nos miramos, y tenemos que confesar que han habido momentos en nuestras vidas cuando nosotros, al igual que Zacarías, hemos dudado de Dios. Y le hemos dicho: Señor, yo sé que tú tienes todo poder y que no hay nada imposible para ti, pero esta situación mía es imposible. Le hemos dicho a Dios que Él no puede hacer lo que Él podría hacer en cualquier otra persona o en cualquier otra situación, pero con nosotros no. No, porque ya esto está demasiado, demasiado ido. Ya esta situación no tiene solución y hemos dudado del Señor. Y les quiero decir que eso es lo que más ofende a Dios, el ver la duda en su propio pueblo. Dios quiere ser creído. A Dios le ofende que nosotros le digamos con nuestras palabras o con nuestra actitud: no, tú no me estás hablando la verdad. Dios nos mira y nos dice: ¿de qué me estás acusando tú? De ser mentiroso. El padre de mentiras no soy yo. El padre de mentiras es el diablo. Tú no me estás comparando a ese, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que a veces nosotros estamos haciendo cuando dudamos del Señor. El enemigo usó la duda para sembrar el germen del pecado en nuestra raza. Él hizo que nuestra madre Eva dudase de Dios cuando le dijo: Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto del árbol prohibido, que no moriréis como Él ha dicho, sino que seréis como Él es, seréis dioses. En otras palabras, hazlo. Y ella le hizo caso, no a Dios, sino al enemigo. Dudó de Dios y le hizo caso a Satanás. Y luego sembró ese germen en el corazón de nuestro padre Adán. Los dos cayeron en el pecado y la desobediencia, y hasta el día de hoy nuestra raza lleva esa predisposición a la incredulidad. no estamos dispuestos a creer a Dios, sino a dudar de Dios. Y aquí está Zacarías, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, la Biblia lo declararía justo, y sin embargo, en este momento, incrédulo. Y vean ustedes cómo se ofende el ángel Gabriel, ¿verdad? Las palabras de Gabriel son palabras fuertes. Gabriel le dice en el versículo 19, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, pero tú no las quieres recibir, en otras palabras. Por lo tanto, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y así es con Dios, su palabra siempre se cumple a su tiempo. Y ustedes y yo no podemos dudar de eso. Tenemos que decir: sí, Señor, cuando tú quieras, así se hará. Y el hecho de que a mí me parece que tiene que ser en este momento, no quiere decir que tú no vas a cumplir con tu santa voluntad. Entonces Gabriel pues pronuncia, juicio, pero castigo, vamos a decir, castigo sobre Zacarías. Te voy a dejar mudo por los 9 meses hasta que llegue el niño, que se va a llamar, por cierto, Juan. Ese niño que tú vas a tener será profeta del Dios Altísimo. El Espíritu Santo va a llenarlo a él, aún desde el vientre de su madre. Y él preparará los corazones del pueblo para que reciban al enviado, al ungido, al Mesías. Pero tú vas a tener oportunidad para pensar en todas esas cosas, porque vas a quedarte en silencio. Hay algunos estudiosos de la Biblia que creen que Zacarías se quedó sordo también, porque tenían que escribirle todo en tablita para que él pudiese entender lo que se le decía. Así que es posible que se quedó sordo y mudo por 9 meses. Y me imagino que al principio aquello sería terrible para él, ¿verdad? De repente estar en un silencio absoluto y no poder oír las voces de sus seres queridos. Algo terrible. Pero, hermanos, aún en el castigo y la disciplina de Dios hay misericordia. Cuando el Señor nos disciplina, eso debe de hacernos primeramente sentir que Dios me ama, porque Dios no me disciplinaría si yo no fuese hijo suyo. La Biblia dice que el Padre que ama es el que castiga, y cuando estamos bajo la disciplina de Dios es una señal de que somos hijos de Dios. Entonces damos gracias a Dios por su disciplina, y también damos gracias a Dios porque esa disciplina tiene el propósito de acercarnos a Él, de corregir el mal que hay en nosotros, de eliminar la duda, de quitar la incredulidad y acercarnos al Señor. Si usted está bajo esa mano pesada del Señor, dele gracias a Dios por eso. Dios está obrando en usted, y usted encontrará que aún durante este tiempo difícil, usted sentirá un acercamiento y un nuevo aprecio por las cosas del Señor. Si usted es hijo de Dios, ese va a ser el efecto de su disciplina en su vida. Y yo creo que Zacarías tuvo tiempo para pensar en todas las promesas que Dios había dado a su pueblo acerca de la llegada del Mesías. Desde los tiempos de Moisés, cuando Moisés escribía acerca de la simiente de la mujer, el hijo de la mujer que vendría y heriría a la serpiente en su cabeza. Desde aquel principio Dios había estado profetizando la llegada del Mesías. Y Zacarías tuvo oportunidad de pensar en todas esas cosas, de estudiar de nuevo los textos bíblicos y de hablar con Dios y de pedirle perdón por su incredulidad. Yo creo que a usted y a mí nos haría mucho bien, ¿verdad? Un periodo de silencio y de quietud donde nos recogiésemos ante el Señor y leyésemos su palabra de nuevo y le dijésemos: Señor, yo creo que tú tienes poder, todo poder, y que no hay nada, Señor, ni aún mis propias circunstancias que puedan limitar tus planes en mi vida. Me regocijo de ser hijo tuyo, hija tuya, y de saber, Señor, que tú tienes algo bueno para mí, sea lo que sea que está pasando en mi vida en este momento. Bueno, así pasó con Zacarías, y cuando por fin nace su hijo, cuando se cumple ese periodo de 9 meses que el ángel había dicho que tendría que cumplirse para que se le quitase a Zacarías ese silencio forzoso, pues entonces Zacarías estalla en alabanza. Lo primero que sale de su boca es alabanza al Dios eterno. En el versículo 67 del capítulo 1 de Juan está el himno de Zacarías, un himno que se ha usado en la iglesia cristiana a través de los siglos. Se le llama la bendición de Zacarías. ¿Y a quién bendice Zacarías? Al Señor. Este hombre que ha sido disciplinado por Dios, las primeras palabras que salen de su boca son palabras de bendición al Señor. Versículo 67: y Zacarías, el padre de Juan, el niño que había nacido, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, hablándole a Juan, su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Wow! ¡Qué lindo pasaje, ¿verdad? Vale la pena leerlo y conocerlo, guardarlo en el corazón. Hay algunos textos en la Biblia que son así de lindos y de importantes, y yo creo que este es uno de ellos, el cántico de Zacarías. Y vean ustedes que después de 9 meses de silencio, que se cumplen con la llegada de su hijo, ese hijo del milagro, porque Juan era un hijo también, al igual que Isaac, milagroso. En vez de darle gracias a Dios por el hijo que él le ha dado a él, a Zacarías y a Elizabeth, le da gracias a Dios por su propio hijo, por el hijo de Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, con S mayúscula, en la casa de David, su siervo. ¿Quién es ese? Ese es Cristo Jesús. Zacarías está profetizando la venida de Cristo Jesús. Dios ha estado obrando en el corazón y en la mente de este hombre durante ese periodo de silencio y de disciplina, y este hombre ha llenado su mente de las verdades del Señor, y cuando por fin abre su boca, lo que sale es un cántico de alabanza. Y así debería de ser con nosotros. Nosotros deberíamos estar tan llenos de la palabra del Señor que cuando hablásemos, lo que saldría de nuestras bocas serían bendiciones. Bendiciones al Dios eterno, que nos ha amado tanto que ha enviado un poderoso Salvador, y bendiciones para los que están a nuestro alrededor. Palabras sazonadas con gracia que ayudan a las personas a cobrar esperanza y a creer que hay un Dios en el cielo que nos ama. ¿Cuántas veces nuestras palabras son todo lo opuesto? Son palabras de queja, son palabras de desánimo, son palabras a veces hasta de maldición. Y la Biblia dice: ¿cómo es posible que de la misma fuente salgan aguas buenas y aguas malas? No puede ser así. Entonces tenemos que pedir al Señor: Señor, perdónanos, y si es necesario, disciplínanos como disciplinaste a Zacarías, para que nosotros nos volvamos a enfocar en las promesas que tú has hecho a tu pueblo desde los tiempos de Abraham y antes, que enviarías por medio de la casa de David un poderoso Salvador, uno que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Usted tiene enemigos? Todo el mundo aquí quiere pensar, yo no tengo enemigos porque yo soy bueno con todo el mundo, ¿verdad? Yo nunca he sembrado mala voluntad. Bueno, puede ser que haya alguno por ahí que me haya cogido mala voluntad, que la haya cogido conmigo, pero no es por culpa mía. Yo siempre soy bueno, ¿verdad? Bueno, yo sé que los cristianos tratan de vivir en paz con todos, pero hay uno con el cual usted nunca podrá hacer la paz. Es el enemigo de nuestras almas y él nos odia a muerte, y él está haciendo todo lo posible por arrastrar a todos los que él pueda a una condenación eterna. Ese es Satanás, ese es nuestro enemigo. Pero Dios dice aquí en su palabra, hablando por medio de Zacarías, quien lleno del Espíritu Santo está profetizando, Dios dice que él ha levantado un poderoso Salvador, y nosotros nos regocijamos por eso, porque necesitamos un poderoso Salvador. El enemigo que nosotros tenemos es poderoso también, terrible, temible, y nosotros necesitamos a uno que sea más fuerte que él para salvarnos de sus garras, ¿verdad? Para salvarnos de ese enemigo que anda, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, nosotros sabemos que hay un enemigo terrible, pero el Señor nos dice aquí que Él ha levantado un poderoso Salvador. Y saben ustedes, aquí en la Reina Valera, los traductores, para ayudarnos a nosotros, han tomado un poquito de libertad con el texto, porque el texto original del griego y también del hebreo nos hablan y nos dicen que Dios ha levantado un cuerno de salvación. Ese es el texto original, cuerno de salvación. Y los traductores pensando que nos ayudarían a nosotros, porque esa terminología no la conocemos tanto, han dicho, eso quiere decir que Dios ha enviado un Salvador poderoso. Porque en la Biblia el cuerno es un símbolo de poder, de fuerza, ¿verdad? El cuerno, como los cuernos de un búfalo, como los cuernos de un toro, como los cuernos de un carnero, de un macho cabrío. Cuernos que ellos usan para defenderse y también para atacar. Esos cuernos duros, ¿verdad?, que a veces son tan imponentes que asustan al que se acerca al animal. Esa es la terminología del Antiguo Testamento, donde ustedes leen acerca de un cuerno que se levanta. Ustedes están entendiendo que el idioma quiere decirnos un ser poderoso se ha levantado, una fuerza sobrehumana se ha manifestado. Eso es lo que quiere decir el lenguaje cuerno. Y aquí ellos quisieron traducir un poderoso Salvador y quitaron Dios ha levantado un cuerno de salvación. Pero ustedes y yo somos estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Nosotros sí leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Oh, sí, amén. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado la Biblia enterita, de tapa a tapa, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para aprender de ella. Y nosotros entendemos las palabras del Antiguo Testamento y sabemos lo que quiere decir cuando Dios nos dice que nos dará fuerzas como las de un búfalo. Entendemos ese idioma y no necesitamos tanto que estos traductores lo cojan suave con nosotros. Nosotros entendemos ese idioma. Y si no, pues yo les voy a ayudar. Aquí les voy a copiar al pastor Josué un poquito y al pastor Noel, y voy a usar la pantalla porque ya me están acusando de no usar la pantalla lo suficiente. Vean ustedes aquí hay un video de unos leones que se quieren comer a un búfalo, pero ustedes van a ver cómo el búfalo se defiende. All right. El león está tratando de tumbar al animal, porque si lo puede tumbar, entonces lo puede morder en el pescuezo y ahorcarlo, ¿verdad? Pero el búfalo tiene quien lo defienda. Vamos a ver si podemos encontrar. Mire el león cómo le tienen las garras metidas ahí al búfalo. Y el búfalo está tratando de sacudirlo y sacudirlo. Y con sus cuernos, ¿qué hace él? se defiende del animal. Lucha, 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 no te dejes. El león lo tiene mordido. Y por ahí atrás creo que vienen algunos de los compañeros del león. Pero ¿qué va? Este no se deja. Con sus cuernos él se defiende, hasta que pronto el león se da por vencido y se retira. Ahora, hermanos, miren, en la Biblia esa es precisamente una de las imágenes que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente cuando oímos la palabra cuerno. Algo poderoso, algo fuerte, algo que nos puede defender y en ese caso librar de una muerte segura. Ustedes y yo tenemos en Cristo Jesús un poderoso Salvador. Y eso hay que decirlo, porque nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos a un compasivo Salvador, a un amoroso Salvador, a un Salvador que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. Pero también necesitamos a un poderoso Salvador, porque nuestro enemigo también es poderoso. ¿Y quién lo va a derrotar a él? Usted y yo no podemos con él, pero Cristo Jesús sí. Él es un poderoso Salvador. Y sea cualquiera que sea tu situación, y sean cualquiera que sean tus circunstancias, el Señor es poderoso para librarte. El Señor es poderoso para darte la victoria. Eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo por medio de Zacarías en este momento. Pero hay muchos que decimos, sí, Señor, pero es que mi situación está tan complicada que yo sé el video del búfalo tirando al león en el aire y todo lo que dijo el pastor Pablo, pero Señor, mi situación, Señor. Hermano, tú le estás diciendo entonces al Señor que la tuya, tu situación, esa es la única que Él no puede resolver, que Él puede resolver todas las demás, pero la tuya no. Porque la tuya es tan grande y tan imposible que ni aún Dios te puede ayudar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciéndole al Señor? No podemos hacer eso. Tenemos que bajar la cabeza y decir, Señor, tú eres fiel y tú eres bueno y tú has enviado un poderoso Salvador. Un Salvador que me va a salvar a mí de la confusión que hay en mi cabeza. Porque no sé a veces, Señor, ni qué pensar. Un Salvador que me va a salvar de mi incredulidad. Porque a veces, Señor, soy capaz de desmentirte en tu propia cara. Un poderoso Salvador que puede restaurar mi matrimonio. Un poderoso Salvador que puede reconciliar a mis hijos. Un poderoso Salvador que me puede dar el empleo que necesito, un poderoso Salvador que pueda sanar mi enfermedad, un poderoso Salvador que pueda liberarme de mi adicción, un poderoso Salvador que pueda vencer el temor que hay en mí, que pueda perdonar mis pecados, que me pueda dar la seguridad de vida eterna, que me quite el terror que siento cuando pienso en el gran enemigo, la muerte. Para algunas personas este tiempo del año es un poco deprimente, porque dicen otro año, ay, cómo van volando. Antes me parecía que no podía esperar hasta que llegase las Navidades, y ya me parece que ya vienen las Navidades del año que viene. Ya las tengo encima y ni siquiera he podido disfrutar estas que están aquí. Señor, los años se me vienen encima, y un día, Señor, un día yo tendré que presentarme delante de ti. Y entonces, ¿qué va a ser de mí? Hay quienes le temen a la muerte, y con razón. Porque la Biblia dice que después de la muerte, lo que nos espera es juicio. A menos que usted haya confiado en ese poderoso Salvador que puede perdonar el precio de nuestros pecados y darnos la seguridad de vida eterna. Gloria a Cristo Jesús, nuestro gran Señor. Él vino para salvarnos del terror de la muerte y de la condenación eterna por el pecado. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el último enemigo que será vencido es la misma muerte. A mí siempre me parecía algo un poco extraño que Dios nombrase a la muerte como si fuese algo que tuviese vida, y nos dice que será echada también en el lago de fuego. Pero en realidad la muerte es nuestro enemigo, porque le pone fin a nuestra vida y a nuestra esperanza, y nos llena de terror del más allá. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos seguridad y tenemos la promesa de vida eterna. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y Él es poderoso para darnos esa promesa. Miren, comparto con ustedes solamente un texto más y entonces ya cerramos aquí. Hablando de pasajes que todos deberíamos de conocer y que deberíamos de guardar en nuestro corazón. Aquí está Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Preciosa palabra del Señor. Así que, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Está hablando de nosotros. Nosotros somos los hijos de Adán y de Eva. ¿Que somos de qué? De carne y sangre. Pues entonces, Él también, ¿quién? Cristo Jesús. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo Jesús vino en carne y por su propia muerte derrotó al diablo y a librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así estamos nosotros, ¿verdad? Toda esta vida temiéndole a ese espectro, ¿verdad? El que tiene la hoz, el que nos está esperando detrás de cada esquina. Y nos protegemos y nos cuidamos porque le tenemos miedo a ese tío, como decía uno en cierta ocasión que yo conocí. Yo le tengo un miedo a ese tío, me decía, que yo no quiero ni salir de mi casa. Él pensaba que si se cuidaba mucho, que ese tío nunca iba a entrar ahí en su dormitorio donde él estaba. Pero entró un día, pero él encontró fe en Cristo Jesús. Y usted también puede creer en Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos dice que Cristo se encarnó, vino en carne para sufrir sobre sí mismo el castigo que nos tocaba a ustedes y a mí. Y por su muerte, Él venció a la muerte. Miren qué lindo pensar en el Señor Jesús llegando al mundo como un tierno niño. Su madre María lo sostiene en sus brazos y los pastores vienen a adorarlo. Pero cuidado con pensar que Cristo Jesús es simplemente un tierno niño. No, Señor, Él es un poderoso Salvador. El poder de Dios estaba en Él para cumplir con su propósito, que era salvarnos a ustedes y a mí, y llevarnos con Él para estar en el cielo glorioso por toda la eternidad. Y en este día nosotros invitamos a toda persona que se siente esclava del temor o del pecado o de la adicción o de la incertidumbre o de la incredulidad o de la duda, a que confíe en este poderoso Salvador Cristo. Clame a Él, invoque su nombre. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí desde lo más profundo de su corazón, dígale: Señor Jesús, ten piedad de mí y sálvame. Y el Señor será fiel a su palabra, porque siempre lo es, y lo salvará. Esa es la verdad del Evangelio, y nadie puede dudar de ella, porque es palabra de Dios. En este día nos regocijamos de que nuestro Dios nos ha hablado palabras de vida eterna. No de condenación ni de muerte, sino de vida eterna. Recíbalas hoy en su propio corazón y no sea incrédulo como Zacarías. Acepte lo que el Señor le dice en este momento. Oremos. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto, por hacer esta obra tan maravillosa desde la eternidad. Este plan glorioso ya estaba en tu mente, Señor. Y desde el primer momento en que la raza cayó en pecado y en incredulidad, tú comenzaste, Señor, a unir y a atar todos esos cabos que algún día, Señor, resultarían en la llegada de ese poderoso Salvador al mundo, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer y a confiar en Él. No nos dejes, Señor, creyendo y confiando en nosotros mismos, porque somos débiles y a pesar de nuestras mejores intenciones, faltamos y fallamos y fracasamos. Pero Señor, Tú eres poderoso y Tu voluntad se ha de cumplir y Tu plan se llevará a cabo. Era Tu plan venir a este mundo y dar Tu vida por salvarnos. Hay muchos que no pueden creer que el ungido, el enviado, el Mesías pudiese amarnos tanto como para humillarse a sí mismo de tal manera. Pero tú nos dices en tu palabra que ahí está la prueba de tu gran amor por nosotros, en el hecho de que el Dios eterno no tuvo como cosa a que aferrarse la gloria del cielo y bajó a este mundo y se entregó por nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos con tu palabra, guárdala en nuestro corazón y danos fe para creer en ese poderoso Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.